transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos sean a esta entrega. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para llevarles toda la información, o más bien, los comentarios sobre muchas de las informaciones, muchas de las noticias, muchas de las cosas que ocurrieron en el transcurso de esta semana y que probablemente puedan dar pie a lo que va a ocurrir la semana que viene. ¿Cómo estás tú, Donatella? ¿Cómo está tu semana?
Bueno, pues bastante fuerte. Estamos haciendo seguimiento a varias informaciones. Una de las más notorias es el terremoto que ocurrió en Afganistán esta semana, que ha pasado de 1,000 los muertos y 1,000 y tantos. Wow. 1,500 damnificados, y la suma de estas personas sigue aumentando, porque a medida que van encontrando, pues ya tú sabes, ¿no? Estas cifras siempre varían. Se trata de una zona montañosa, por lo que las muertes y los heridos han sido numerosísimos, desgraciadamente.
Qué pena. Todo el tiempo hay alguna situación extremadamente lamentable en algún lugar del mundo. No podemos vivir totalmente en paz, ¿eh?
Eso así es, te parece. Así es.
Bueno, en la semana también la situación dentro de Cuba ha estado encendida, una semana en la que empiezan estos saludos y estos cariñitos mutuos entre el régimen comunista de La Habana y el gobierno electo de Colombia en manos de un terrorista. Gustavo Petro fue un terrorista, un hombre en armas en el grupo M-19.
Exactamente.
Grupo que perpetró asesinatos, secuestros, tomas de entes del Estado, con muchos muertos a bordo, muchos secuestrados, mucha gente muy, muy violentada por parte de estos elementos. Y que luego se fueron a una pacificación, un negocio extraño que se logró en cierto momento, y ahora resulta que ya ocupan el Senado, o ocupan ahora pues ya la presidencia electa. Cuando un régimen como el cubano se pone a la orden, se alegra y se contenta de tener a un elemento como presidente en otro país, creo que hay que tener muchísimo cuidado. No es buena noticia para ese país donde
en lo absoluto
es electo ese elemento. ¿Sabes tú? Yo no sé si lo comentamos aquí en el programa, en alguna de las ediciones, pero ¿sabes tú cuál era el apodo del actual presidente electo de Colombia cuando él estaba en armas, cuando era guerrillero?
Lo has comentado, pero no en nuestro espacio, así que sí, por favor, bueno, cuéntales a nuestra audiencia.
El Cacas.
El Cacas. ¿Por qué le decían el Cacas?
¿Por qué le decían el Cacas? Porque este tipo, cuando secuestraba a sus víctimas, las enterraba en unos huecos, los enterraba vivos en unos huecos debajo de la tierra, que tenían un orificio arriba solamente de entrada, teóricamente de aire, pero este tipo utilizaba ese orificio para defecarse sobre los secuestrados.
¡Qué desgraciado!
Y lo llamaban por eso el Cacas. Tiene muertos a bordo, ahora lo llaman doctor Gustavo Petro, porque es economista, es marxista, habla de los errores de otros gobiernos como el de Nicolás Maduro, pero del que no tiene distancia realmente, está muy cercano con el régimen comunista de La Habana, que por cierto, al régimen comunista de La Habana le han reclamado que por qué no hace elecciones, que Petro puede ser muy malo, pero por lo menos llegó en unas elecciones. ¿Por qué en Cuba no se abre esa oportunidad de parte del régimen comunista a ver qué es lo que pasa?
Olvídate, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. El régimen cubano nunca va a permitir que exista siquiera la medianísima posibilidad de que lo bajen del poder a punta de votos.
Absolutamente. Eso no va a pasar. No, pues si el régimen comunista tiene en sus manos, en las manos del tiranillo de Apeso, Díaz-Canel, todo el poder de tomar las decisiones sobre todas las personas. ¿Tú te imaginas al régimen comunista se le ocurriera la buena idea, porque sería buena para el pueblo, de llamar a unas elecciones y que fueran limpias? Esa es otra.
Ah, bueno.
Y que fueran con todos los partidos posibles. Y que fueran realmente con algún tipo de aroma a democracia. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú sabes lo que pasaría?
Bueno, ciertamente el candidato del régimen estaría en el último lugar de los electores,
Detrás de la
detrás
ambulancia.
de la ambulancia.
Así es.
Para los que saben algo de hipismo.
Un régimen comunista que está ya detrás de la ambulancia, pero que por la fuerza y por la maldad, no ha podido de alguna manera ser retirado de esta violación de derechos humanos masiva que tiene cometiendo durante 63 años. El tiranillo de Apeso, este de Díaz-Canel, es el último llegado. Está puesto a dedo, no es demócrata, no tiene nada que estar saludando a candidatos que lograron en elecciones, que pueden ser muy malos o muy buenos. La mayoría de los que tenemos en este momento en América Latina son pésimos. Pero bueno, llegaron a lo mejor por algún ejercicio de tipo democrático o muy parecido a ello, cosa que en Cuba definitivamente no es así.
Así es.
Y estos esbirros, estos delincuentes, estos criminales, se mantienen a través del terror, a través del susto y a través del castigo, castigo que le han infligido a jóvenes, jóvenes muy jóvenes, a madres de estos jóvenes, jóvenes muy jóvenes, muchos de ellos menores de edad, eso es lo que quiero decir con eso, a abuelas, a familias completas, a gente a la que han desterrado, a otros, a los que tienen escondidos. Fíjate que, por ejemplo, esta semana, y lo estábamos pensando por ahí por el día jueves, ¿qué pasaba con José Daniel Ferrer? ¿Dónde estaba José Daniel Ferrer que nadie había hablado de él en las últimas semanas? Pues crecen las denuncias por la incomunicación del líder opositor, precisamente José Daniel Ferrer, líder de la UPACU, que a ciencia cierta en este momento no se sabe dónde está.
Me imagino que la familia estará temiendo fuertemente por la integridad física
Sí,
de José Daniel Ferrer, por su
absolutamente.
salud o por su estado físico o su estado emocional.
La sospecha es que su situación de salud no esté bien. Está incomunicado, no a ciencia cierta, a ciencia cierta, quiero decir, no se sabe en qué presidio está. No se sabe si está en el último en el que fue visitado hace unos 20 días atrás. Lo vio su esposa por última vez y se
Wow.
contactó con él. Nelva Imaraes dijo que lo había visto en situación bastante complicada, pero que ya tiene 17 días, 20 días al día de hoy, y que fue al presidio a saber de él y le dijeron que no le iban a informar absolutamente nada, ni siquiera si él estaba ahí, ni siquiera cuál era su condición de salud.
Definitivamente la intención es destruir a este hombre.
Así es.
Moralmente, que la familia lo olvide, que es una desgracia.
Así
Pero yo le
es.
voy a decir algo al régimen cubano. El régimen cubano a mí no me conoce ni nada por el estilo. Pero que ni se le ocurra que se les quede José Daniel Ferrer en sus manos.
Ni Luis Manuel.
Ni ninguno de los presos políticos, que ninguno de ellos vaya a morir en prisión porque van a ser señalados directamente y los tribunales internacionales crean, hay gente que está documentando todos estos delitos y eventualmente van a ir a prisión. Recuérdenlo claramente, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Usted podrá tener 95 años, podrá estar haciéndose sobre los pantalones y los pañales que le pongan, podrá estar mascando el agua, pero llegará un momento, como están haciendo con las operaciones tum tum para tocarle la puerta al vecino para que apague esa única lamparita que tiene,
Sí.
le van a poder hacerla tum tum en la puerta y se lo van a llevar preso.
Sí.
Así que sépalo.
Bueno, el régimen tiene que tener mucho cuidado. Hay mucha denuncia de acoso contra activistas, sobre todo de UPACU, de los jóvenes también del movimiento San Isidro. Las situaciones de los jóvenes que están en situación de presidio son muy complicadas. Ya no es una, ni dos, ni cinco. Son cientos de madres que se han declarado en resistencia por las situaciones en que están sus hijos, abuelas, familias completas, así es que hay que tener mucho cuidado. También hay una denuncia que ocurrió esta semana en forma de informe más que de denuncia, una advertencia. La Organización de las Naciones Unidas informó que había hecho una inversión millonaria, multimillonaria, para la agricultura cubana en la última década. La agricultura en Cuba fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas con cantidades interesantes de dinero, dinero en efectivo, cash, Donatella, dólares, euros, dinero para desarrollar la agricultura en Cuba. La idea era hacer llegar estos recursos para que las personas que tienen el uso de la tierra y pueden producir alimentos para Cuba lo hicieran.
Ajá, pero entonces quiere decir que todos estos últimos años que ha habido enorme escasez de alimentos, ¿dónde fue a parar toda esa plata?
No lo sé.
¿Les llegó a los campesinos por casualidad?
Bueno, no lo sé. Se trabajó, dicen ellos, con 562 cooperativas y más de un centenar de prestadores de servicio, beneficiando unas 42.000 familias, explicó un documento entregado por la organización, que depende de las Naciones Unidas, y movió fondos de Francia, España, Alemania y China.
Mm-hmm.
Sin embargo, la pregunta es, ¿dónde está ese dinero?
A lo que iba.
Toda vez que esta organización no trabaja con productores individuales, quiero decir, sino organizados, donde tiene la mano metida el régimen.
En todo está la mano del régimen.
Y pues en definitiva, al parecer por eso, ese dinero no llegó al resultado que se necesitaba de desarrollar estas pymes, de desarrollar una cantidad de iniciativas para el agro, que es alimento.
El fondo negro de la corrupción del régimen castrista, todo se lo traga.
Fue una cantidad de dinero importante, Donatella, algo así como cercano a los 170 millones de dólares. Lo que se envió a Cuba. ¿Dónde están esos alimentos? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la maquinaria que se pudo haber comprado? ¿Las semillas, el agua? ¿Dónde están
los campos cultivados? ¿Algún tipo de riego? Ya
las
sabemos
personas,
que hay...
Las personas bien alimentadas, pero que no pertenezcan al régimen.
Por
¿dónde
ejemplo?
Están? Bueno, así es como... Así es como se van descubriendo las cosas sin querer queriendo, ¿no? Sin embargo, mientras tanto, el régimen sigue castigando, como te digo, a José Daniel Ferrer, a Luis Manuel Otero Alcántara, todo el mundo lo va denunciando, en fin. Y hay una carta, querida Donatella, escrita por Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba. Una carta escrita o publicada el día domingo 19 de junio. Hay una frase lapidaria que hace Sor Nadiesca: poco a poco las voces se irán alzando hasta que el estruendo acabe con el sistema.
Mm.
Y fíjate cómo comienza, Donatella. ¿Nos merecemos esto? Esa es la pregunta que ella se hace. Llevo varios días con sufrimiento interno de esos que te desvelan y que por más que quieras callar no puedes. Hace casi 2 semanas falleció una persona querida por muchos de nosotros y además del dolor por la pérdida y su ausencia que se sentirá mucho, sobre todo para las personas a las que ella entregó su ser y hacer, me sorprendí con dolor por el ataúd que, aunque no es el primero que veo en condiciones horribles, sí es posiblemente el peor que he visto en toda mi vida. Era algo así como un palet de madera donde hay una tablita sí y otra no, forrado con tela que ya todos conocemos, sin el cartón de fondo. ¿Cuál es mi dolor? Ver cómo la tela de abajo se soltó y colgaba como si nada pasara. Yo solo miraba y me hacía la pregunta con la que empiezo este compartir. ¿Nos merecemos esto? No fue suficiente esa escena, sino que al ir acompañando el entierro, detuve mi mirada en más de una tumba abandonada y las descubría llenas de basura. Sí, basura, de la que barren y la tiran ahí. Y claro, de nuevo caigo sorprendida de mi reacción y me pregunté, ¿qué es lo raro? ¿De qué te sorprendes? Y me respondí, no nos merecemos esto. No podemos seguir acostumbrándonos a lo mal hecho, a que nadie es responsable, a que esto es lo que nos tocó, a que esto no tiene cambio ni habrá quien lo cambie, lo cual es peor aún. No, no podemos seguir dejando que el tiempo pase sin expresar una y otra vez que esto no es lo normal. No es normal que la vida a este pueblo se le esté yendo en las colas, buscando qué poner en la mesa. No es normal vivir con tediosos y largos apagones en los que se te echan a perder los escasos alimentos que compras. No se puede descansar y, aún así, al día siguiente hay que volver a empezar. No nos merecemos esto. Y no hablo de lujos, hablo de lo que es normal, de lo que es alcanzable. Tenemos todo el derecho a vivir bien. Que este sea un lugar en el que cada trabajador, con el salario que perciba como fruto del sudor de su frente y el esfuerzo de sus brazos, pueda vivir dignamente y mantener a su familia. No nos merecemos que, por decir verdades, quien quiera que las diga, se le difame, se le cite a una estación de policía, se adentren sin su permiso en su vida personal y lo desacrediten públicamente, haciendo creer, o lo que es peor, queriendo tapar las deficiencias del sistema, acusando el modo de vivir de aquella persona que simplemente se agotó y dijo con libertad su verdad, porque es la suya. Pero es tan evidente que es la de tantos. Como si levantar la voz, reclamar, decir que es inaguantable este modo de vivir, no fuera el derecho de cada ser humano. No nos merecemos esto. Que nos sigan haciendo creer que todo está bien, que manipulen a unos cuantos y esos estén listos para hacer actos de repudio, cercar las casas, escuchar llamadas, intervenir teléfonos, seguir interrumpiendo en la vida de los demás como si pensar diferente fuera delito. No nos merecemos que impidan seguir estudiando en la universidad por el modo de pensar o de tomar opciones en favor de otros. Una vez más digo, basta ya. No soportamos más dolor como nación. No podemos seguir viviendo con tantas carencias que sacan lo peor del ser humano, porque cuando esas necesidades no están satisfechas, entonces nos rodea con fuerza la violencia, el robo, la corrupción, y nos hundimos en la desesperanza más profunda hasta recurrir en muchos casos al suicidio. Este pueblo sangra desde el corazón y muere día a día. Es muy doloroso ver la desesperanza en los rostros, escuchar la habitual y triste frase, no es fácil. Es muy triste mirar a los ancianos solos, vendiendo cualquier cosa para comprar el único pan diario, verlos rebuscando en los contenedores de basura o durmiendo en los portales. Es muy triste seguir sufriendo la emigración de los más jóvenes, porque son los que pueden abrirse un futuro. Y así, son tantos los ejemplos que me llevan a decir, no nos merecemos esto, porque este pueblo es un pueblo noble, trabajador, alegre, pero sigue sometido y le siguen apagando la luz de sus ojos, de su alma. Somos un pueblo que por estar concentrado en cómo sobrevivir, hemos dejado que pasen a otro plano los valores, las tradiciones, la fe. Y es justamente desde ahí donde el ser humano se realiza y puede darle sentido a su existencia. A quienes tienen la responsabilidad y en sus manos parte importante del presente y futuro de esta nación, les pido respeto, decoro, diálogo, mirada abierta y sincera de la realidad, propuestas y acciones. Me niego a creer que ustedes no sepan todo lo que está viviendo este pueblo, del que todos somos parte. No queremos más discursos, hemos escuchado tantos. No queremos programas difamatorios, ni más mentiras en el noticiero, ni periodistas que se presten para el juego. Ojalá creamos que es posible una Cuba nueva, con el quehacer y la responsabilidad de todos, donde todos contemos. Queremos vivir la vida con todos sus derechos. Eso es lo que deseamos, y más aún, es lo que todos nos merecemos.
Dolorosa la carta, pero contundente, ciertamente.
Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba, en una carta que fue publicada el domingo 19 de junio y que hemos querido compartir con ustedes, porque los valores son los que están en juego. Uno de ellos, la libertad, la fe, la familia, en fin, están en juego. Ustedes han sabido sostenerlos durante el paso de las décadas, pero siguen en juego, siguen en riesgo. Y hay que seguirlos protegiendo. Donatella, como ves, el movimiento interno en el país, wow, está que prende. Las madres, las abuelas, las familias, los religiosos, las religiosas, las personas de fe, las personas de peso moral. ¿Cómo la ves?
Está ocurriendo, yo solo siento que está ocurriendo. Es importante que la gente a sí mismo lo sienta. Que entienda que de cada uno de ellos depende que finalmente Cuba vaya a ser libre. Tomará lo que el pueblo de Cuba decida que tome.
Así es. Pero Cuba es un tema de conversación en toda América Latina y en todo el mundo, y de eso nos vamos a encargar que siga siendo.
Así es.
¿Qué pasa a nivel internacional? Las noticias en el resto del mundo, mi querida Donna.
Como les comenté al principio del programa, mis queridos amigos, un terremoto de magnitud 6.1 causó la muerte de aproximadamente 1,000 personas. Obviamente ese número va a aumentar, y más de 1,500 los heridos. Esto ocurrió en Afganistán. Esto lo informaron los responsables de la gestión de catástrofes. Y también ocurrió un número de víctimas, como les dije, que se espera que aumente, ya que la información llega desde aldeas remotas en las montañas. Es una tragedia, ciertamente. Por su parte, Israel se acercó a sus quintas elecciones en menos de 4 años, después de que los legisladores dieran el visto bueno inicial a la disolución del parlamento, con la vuelta del ex primer ministro Benjamín Netanyahu dominando ya la campaña.
¿Vuelve Netanyahu entonces?
Aparentemente.
Los conservadores, ya.
Los conservadores, sí señor. En otra parte del mundo, las autoridades de Bangladesh intensificaron los esfuerzos para suministrar alimentos y agua potable a millones de personas que se encuentran en apuros después de que las fuertes lluvias desataran unas inundaciones catastróficas en una cuarta parte del país. Impresionante. Más adelante, 2 destacados abogados chinos especializados en derechos humanos serán juzgados a puerta cerrada esta semana que transcurrió. Estamos atentos al resultado de ese juicio, acusados de subversión del Estado, según denuncian grupos de campaña, en el marco de la represión de la disidencia y el activismo por los derechos bajo el mandato del presidente Xi Jinping. Así que, mis queridos amigos, en todas partes se cuecen habas. Les cuento. En cuanto a la invasión rusa a Ucrania, tenemos que las fuerzas rusas bombardearon con cohetes la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, y los campos circundantes, matando al menos a 15 personas, en lo que Kiev calificó como un intento de obligarla a retirar recursos del campo de batalla principal para proteger a los civiles de los ataques. Ya tú te das cuenta cómo es Rusia, ¿no? Sí. Indiscriminadamente bombardeando las instalaciones civiles, sitios donde van a estar personas que no son un peligro para Rusia.
Ellos tienen un concepto de la vida bastante diferente al nuestro, ¿eh?
Y los rusos tienen también un chantaje con la escasez de alimentos impresionante, Paul.
Sí, sí. También esa gente está sufriendo. No hay alimentos en Ucrania hay grandes escaseces. Hay situación de emergencia, porque por supuesto están siendo atacados, es una guerra, pero también hay un tejemaneje de los alimentos dentro de la misma Rusia.
Así es,
y
así es.
Y seguramente le van a echar culpa a algún bloqueo, porque hay que echarle la culpa a algo.
Ah, por supuesto. Todo formará parte de su propaganda de defensa, entre comillas, claro. Ponemos esto. Seguimos claro. Con este tema de la invasión rusa a Ucrania. Y tenemos que los ataques rusos sobre Kharkiv a lo largo del martes y que continuaron el miércoles en la mañana fueron los peores desde hace semanas en la zona, donde la vida normal de alguna manera había vuelto desde que Ucrania hizo retroceder a las fuerzas rusas en una gran contraofensiva el mes pasado. 7 misiles rusos impactaron en la ciudad de Mykolaiv, al sur de Ucrania. Mykolaiv, les repito el nombre, según declaró el gobernador regional Vitaly Kim. Y finalmente, les comento que el presidente indonesio y presidente del Grupo de los 20, Joko Widodo, se reunirá con los líderes de Ucrania y Rusia la próxima semana para abogar por la paz y tratar de ayudar a aliviar la crisis alimentaria mundial, dijo su ministro de Asuntos Exteriores. El primer viaje de este tipo de un líder asiático.
Nuestro ministro de Relaciones Interiores, don Jorge Trilla, nos dice, Donatella, que se ha terminado nuestra gestión por esta media hora de Déjame que te cuente. Se nos pasó el tiempo volando, ¿eh?
Sí, definitivamente ha pasado rapidísimo. Espero que la información y los comentarios que hayamos podido darles hoy les sean de utilidad.
Hay mucha información. Nos pareció muy importante compartir con todos ustedes la carta de Sor Nadieska Almeida, que es una radiografía del sentir y del reclamo de un pueblo entero, de toda Cuba, y me atrevería a decir de todos los países que viven bajo la influencia de las tiranías, de alguna de ellas. Vamos nosotros a comprometernos con ustedes a volvernos a encontrar el domingo de la semana que viene en otro Déjame que te cuente. Don Jorge Trilla está en la producción general de Radio República. Y ella,
Donatella Ungreda. Y él,
Paul Sfeir. Nos despedimos y les enviamos nuestros cariños. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.